las tierras después.
Y mientras unos roban, otros trabajan. Y a las 10 y 11, 9 y 11 en las Islas Canarias, quiero dirigir la mirada a las miles de mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales de España, porque esta semana, el 13 y 14 de diciembre, pasará desapercibido por el fútbol, se celebra en Madrid el tercer Congreso Internacional de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que cumple 40 años de vida. Llevan 4 décadas intentando romper la invisibilidad de estas señoras y no han parado de fomentar la formación para el empleo. Con motivo de este tercer Congreso Internacional, queremos hablar con dos de estas mujeres, cimientos sobre los que se asientan los pueblos y ojos que nos van a permitir vislumbrar la antigüedad de las Navidades, porque las Navidades tienen una forma rural de ser que también tiene sus tipos y sus usos maravillosos. Nos vamos hasta la localidad de Agudo, en Ciudad Real. Allí está Carmen Cabrera, de 60 años, que junto a su marido lleva una explotación de ovejas, vacas, olivos y pistachos. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
Y en la a mí igualmente.
Y en la otra punta de España, en Tineo, Asturias, está Montse Fernández, 45 años, propietaria de una explotación ganadera. Montse, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, Carmen, ¿en qué medida es diferente el trabajo de los ganaderos y agricultores de los que conocieron tus padres y tus abuelos?
La diferencia es poca, porque las mujeres seguimos haciendo lo mismo ahora que mi madre hizo en su momento. El campo ha cambiado mucho porque se ha modernizado y la actividad se hace más fácil, pero la mujer sigue haciendo lo mismo, por lo menos aquí en la zona mía.
¿Y cuáles son las tareas de las mujeres en tu zona?
Nosotros tenemos una actividad más o menos compartida, o sea, no tenemos actividad compartida, nosotros compartimos el trabajo, no la actividad. Entonces, pues hacemos, ahora que es la época de la aceituna, pues ayudamos a la recogida de la aceituna. Luego, cuando termina la aceituna, pues recoge los restos de poda y así, según se va necesitando, pues vamos colaborando. Y luego, al mismo tiempo, claro, ya la actividad de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros mayores.
Claro, porque tú tienes que limpiar la casa, hacer la comida y ocuparte de las tareas.
Exactamente, exactamente.
¿A qué hora?
Igual que mi madre hace...
¿A qué hora te levantas por las mañanas?
Hombre, pues yo no me levanto sobre las 8 más o menos.
Y todos los días, venga y dale que te pego, igual en verano que en invierno.
Eso sí, exactamente. Y da igual que sea domingo, lunes o martes. Y la actividad siempre es no tiene fines de semana ni puentes. Uh-huh.
Montse Fernández, ¿tú a qué hora te levantas en Asturias?
Pues aquí sobre las 7 de la mañana nos seguimos levantando. Uh-huh. 7 de la mañana para empezar con el ordeño diario.
¿Cuál es tu faena, más o menos? Cuéntanos una jornada.
Bueno, pues te digo, nuestra jornada pues eso, empieza a las 7 de la mañana, yo me levanto. Lo primero que hago es acercar a mi hijo a la parada del autobús, a mi hijo pequeño. Mi hijo mayor está incorporado conmigo en la explotación de vacuno lechero que tenemos y hacia las 8 menos cuarto empezamos el ordeño por la mañana. Hacemos el ordeño, les damos de comer a los animales, hacemos la limpieza. Durante todo el verano, primavera y otoño, las vacas luego salen fuera, salen al pasto. Mientras ellas están en el pasto, pues hay que seguir haciendo limpieza, porque bueno, los animales se ensucian, hay que hacer la limpieza de las naves y aparte de eso, pues hay que hacer las labores del campo, que afortunadamente las hace mi marido con la ayuda de mi hijo, las van haciendo entre ellos dos, porque yo no sería capaz de hacerlo todo. A mí me tocan las tareas del hogar, me toca la burocracia, que es excesiva, en todos, para cualquier cosa que uno hace. Son un montón de papeleos y un montón de viajes a las consejerías y a las distintas administraciones. Y después por la tarde, pues el ordeño de la tarde. O sea, estamos todo el día. Por la mañana se ordeña a las 8 menos cuarto y por la tarde un poco antes, ordeñamos hacia las 7:30. Y bueno, aquí coincido con Carmen. No hay festivos, no hay horarios, no hay domingos, no hay nada, no hay descanso.
Uh-huh. Carmen, ¿cuál es la urgencia principal vuestra? ¿Qué tiene una mujer rural en el corazón? ¿Cuál es su preocupación?
Pues la preocupación es el relevo generacional, porque claro, como la situación no es factible, pues los jóvenes se marchan Y claro, pues cada vez se va envejeciendo más la población y llegará un momento que no tengas con quién, dónde dejar las explotaciones o quién se va a quedar con ellas. Claro, luego también depende también mucho de la situación geográfica de cada pueblo, de cada municipio. Entonces, pues claro, nosotros, por ejemplo, estamos a 100 kilómetros de Ciudad Real, ¿sabes? Somos el último pueblo de Castilla-La Mancha pegando aquí con Extremadura. Entonces, nosotros todo lo tenemos que hacer yendo a Ciudad Real. Y claro, también pierden mucho tiempo, las carreteras no son demasiado... Y las jóvenes, pues claro, los jóvenes buscan una vida más fácil, más accesible a una serie de servicios que aquí no pueden tener.
Monse, tú tienes también hijos. ¿Cómo ves esto del reto del relevo generacional?
Bueno, en nuestro caso, nuestro hijo mayor está conmigo en la ganadería. Se ha incorporado, ha hecho su estudio y se ha incorporado con nosotros en la ganadería. Lo tenía muy claro desde pequeño y era lo que siempre ha querido. Pero vamos, tenemos otro hijo y que el problema que tenemos es la falta de formación. Aquí no hay ninguna formación, todos se tienen que ir a la capital de Asturias, a Oviedo, que está a 60 kilómetros y se tienen que quedar allí porque, bueno, las carreteras no son como deberían de ser. Aquí no hay autovía que llegue a nuestra localidad, a Tineo. Y, claro, pues en el momento en que se forman fuera, pues los primeros trabajos suelen tenerlos fuera y al final, pues los niños se quedan fuera. Y eso contribuye a que la despoblación sea mucho mayor. Y pues también como en Ciudad Real, no tienes relevo en las explotaciones, aunque en mi caso es un caso excepcional y mi hijo sí que se ha quedado, pues mi hijo está solo. El día que falten sus padres, pues no tiene relevo. Y después, pues bueno, es bastante complicado. Al no tener formación en las zonas, pues la gente se va. Y no vuelve, difícilmente vuelve, porque la vida fuera de aquí, pues tienes un descanso, tienes horarios, tienes festivos. Aquí no hay horario. Aquí todo el tiempo te lo ocupa el trabajo y, bueno, lo que se salva, como yo digo, es la calidad de vida que ofrece el medio rural. Es claro. Lo que nos salva. Pero no tenemos muchas otras ventajas, la verdad.
Carmen, ¿cuál es la ilusión, efectivamente, el pro de vivir y trabajar en una zona rural?
Pues la ilusión sería poder mantenernos con el trabajo que nosotros hacemos y que los precios fueran justos y entonces, pues eso, conseguir vivir de nuestras explotaciones. Porque lo que no puede ser eso, que cada vez te van subiendo todo y nuestros productos son los que menos suben. Entonces llega un momento que te asfixian, te ahogan. Entonces, pues sería importante eso, que pudiéramos vivir de nuestros productos.
Y Monse, ¿cuál es la gran ventaja de vivir en el campo? ¿Qué es lo que te gusta y te ilusiona?
Hombre, la libertad que tenemos en el campo no es comparable a ningún otro trabajo ni a ninguna otra vida. La libertad de horarios. Yo, por ejemplo, un día, pues pongamos que te duele la cabeza o que estás enfermo, bueno, pues si no haces el ordeño a las 7 de la mañana o las 8, pues lo haces a las 9. Lo tienes que hacer, pero bueno, te adaptas. Si un día, por lo que sea, tienes que ir a algún sitio, puedes adaptar el trabajo a tu tiempo y a tus necesidades. Y bueno, la calidad de vida, que estás en la naturaleza, estás en pleno medio rural, para mí es lo que me impulsa. Yo he nacido en una ciudad, he nacido en Gijón y llevo 27 años viviendo en Tineo y estoy encantadísima de la vida.
Fíjate.
Y creo que sí, creo que es algo que no está valorado. Pero también es verdad que, claro, no todo es fantástico y maravilloso. Hay muchísimos problemas y entiendo que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar una parte de su vida para disfrutar de otra. En mi caso, yo sí lo he priorizado, pero hay otra gente que no.
Carmen, vosotras estáis muy pegadas a las celebraciones navideñas tradicionales. Las conocéis del pueblo en el que estáis y las habéis heredado de vuestros padres.
Sí.
¿Cómo se celebra la Navidad en Castilla-La Mancha en los pueblos?
Pues bueno, ya antiguamente, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era pequeña que pues se cantaban villancicos por la calle. Pero ya es una celebración más, no sé, más moderna. Cada uno lo celebra en su casa y luego pues sales al botellón y ya está. Ya no hay ese entorno que había antes, que salíamos todos juntos a cantar los villancicos vestidos de pastorcillos.
¡Ay, qué bonito! ¿Eso lo hacíais vosotros también, sí, Monse, en Asturias?
En las ciudades sí, sí que se hacía. Yo cuando iba al instituto sí que lo hacía. Pero aquí en mi zona, en Tineo, lo que era típico y todavía se pide en muchos pueblos es pedir el aguinaldo. Los niños van por las casas pidiendo el aguinaldo y, bueno, pues les das pues o unos caramelos o unos polvorones o, bueno, como todos son vecinos, como yo digo, todos somos vecinos, pues bueno, siempre es muy típico lo del aguinaldo.
Aquí tenemos los auroros, que es... son los que salen a pedir el aguinaldo por el día de Navidad. Los aurores son el Rosario de la Aurora, que es un grupo de personas que cantan a las 3 de la mañana cada domingo, cada primer domingo de mes lo van haciendo. Y entonces ellos son los que salen a pedir el aguinaldo el día de Navidad, que es un acto cultural importante que tenemos aquí en el pueblo, que llevaba ya muchísimos años. Eso no ha, de generación tras generación lo hemos obtenido ahí y son la alegría del pueblo, la verdad. Y de
qué
Navidad.
Bien, qué bonito. Y en cuanto a la decoración, porque cuando yo era chica el árbol de Navidad casi no se ponía, sí. Había quien lo empezaba a poner en Madrid con espumillón, pero la decoración era muy distinta. Ahora tenemos una decoración pues internacional, ¿no? Sí. Pero era el Belén lo que estaba. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, Carmen, en tu pueblo?
Pues nosotros cada familia lo ponía de pequeñita, nos compró mi madre todos los adornos del Belén y lo poníamos entre mi hermana y yo, y me hacía muchísima ilusión. Luego también en la iglesia había unos adornos muy grandes y muy bonitos y te ponían un Belén así grande. Pero claro, nosotros éramos pequeños, lo veíamos muy grande. Ahora, por ejemplo, lo veis lo ven más pequeño. Y era una ilusión tremenda ir a la iglesia a ver ese el Belén todo puesto con su río que llevaba el agua y tal. El Belén sigue siendo, por ejemplo, el Belén aquí lo ponen en la iglesia todos los años, cada año lo ponen diferente y es precioso, la verdad es que sí. Y yo pues en mi casa sigo igual, pongo mi Belén, mi árbol y adorno mi casa como buena gente me parece.
¿Y Monse
sí,
cómo? ¿Cómo?
Vive...
Perdona. ¿Y Monse cómo? ¿Cómo adorna?
Pues también aquí es muy típico poner el Belén en las iglesias y en todas las iglesias tienen su Belén. También es muy típico rezar la misa del gallo, acudir a la misa del gallo. Y bueno, en las casas, en todas las casas prácticamente cada uno pone pues su Belén y su árbol de Navidad. Depende de la costumbre de cada uno, pero vamos, siempre hay adornos en las casas, el típico arbolito. Y bueno, aquí es más que el árbol, el Belén de Navidad es lo que llama más.
El Belén de Navidad. ¿Y la gastronomía? ¿Hacéis algún tipo de bollo, de pastas, de algún tipo de repostería? Carmen.
Bueno, aquí para Navidad exclusivamente no se hace. Bueno, aquí hay mucha tradición de dulce. Hacemos mucho más en plan de Semana Santa, pero para Navidad y tal, pues nos comemos los turrones, los polvorones,
sí, polvorones.
Los dulces típicos de la Navidad, pero vamos, no. No se suelen hacer aquí los
nada específico.
Y, no hay,
¿Y,
no
en,
hay,
¿Y en Asturias,
no
Monse?
Sí, en Asturias es muy típico el cordero, como coincide también en diciembre las matanzas que se siguen haciendo en todos los pueblos, pues bueno, la matanza del cerdo siempre hay productos, que sí la con asado, que sí el típico picadillo, el cordero guisado es muy típico, el cabrito, es bastante típico, pues eso, productos de la tierra. El arroz con leche, evidentemente, que hacemos en Asturias, los frisuelos, las tartas, los brazos de gitano. Aquí es bastante típico hacer, pues eso, un poquitín recuperar la comida de los pueblos de antes en las fiestas.
Oye, Carmen, ¿y los villancicos son los mismos que los de antaño o se han perdido? Quiero decir, ¿se canta?
No, se van. No, los villancicos, los de antaño, son los que cantan los auroros, lo que le he comentado antes. Pero luego ya luego se va modernizando todo, porque claro, siempre intentas ponernos lo último. Parece que, bueno, si cantas lo anterior, parece que quedas un poco... Y se va modernizando mucho, como las canciones de la iglesia. Normalmente, pues eso, te vas a un pueblo diferente y traes una canción nueva y mira, esta como la he aprendido nueva. Y sí, se van cambiando mucho los villancicos a los que normalmente cantábamos nosotros. Pero
claro,
vamos,
¿cómo es una estrofa?
Se va alternando.
¿Cómo es una estrofa de un auroro? ¿Te sabes algún texto?
Uy, es que es muy...
Pero por lo menos...
Es que...
Sí, por
a
lo...
ver, es que no sabría cantar.
Ni siquiera, no es cantarlo, la... pero ¿cómo reza, no? El estribillo, lo que sea, ¿de qué habla?
Pues habla de a ver, por ejemplo, que andan al rosario de la aurora toca. Na, 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 na,
Qué bonito.
Sí, a ver, y eso es claro, es lo que pasa que las estrofas que son de antes, entonces es complicado saber lo que dicen, ¿sabes?
Sí,
no
sí,
las tienes
sí.
Delante.
Sí, pero qué bonito porque son completamente
sí, pero,
diferentes.
Sí, bueno, sí, llevan muchísimos años, tienen 1.500 canciones.
¡Qué barbaridad! ¿Y
sí, es una...
estas tonadas antiguas también siguen en Asturias, Monse, o ya se han perdido?
Bueno, aquí lo que hay típico en los pueblos son muchos coros de música. Por ejemplo, en Tineo está la Coral de Tineo, que siempre hace un concierto en Navidad, que es precioso, es digno de ver, pero vamos, lo hacen durante todo el año, en cada festividad siempre están la coral está cantando en las diferentes iglesias. Y se hace por toda, normalmente hay grupos de coros de música en toda Asturias. Y bueno, pues ahora toca los villancicos, el Ave María, que es muy bonito y bueno, es digno de escuchar.
Qué bonito. Pues aquí están Carmen Cabrera y Monse Fernández, guardianas de tradiciones, herederas de largas estirpes y mantenedoras de ese campo del que vivimos todos. Enhorabuena y muy feliz Navidad a las dos.
Vale, igualmente.
Igualmente, felices fiestas.
Un abrazo.